Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Los saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera. En la realización técnica está José Luis Machuca, JL Machuca. Y fíjate qué casualidades de la vida, que nuestro invitado de hoy es el músico, el pianista y compositor JJ Machuca. Bienvenido.
Hola, buenas, encantado de estar aquí.
Que esto no estaba premeditado, no sois familia, acabamos de descartar que no sois familia.
No.
Bueno, de los Lori Meyer sí, eres familia ya, de Lagartija Nick también, de Scorzo, de tantos otros músicos eres familia porque te pasas la vida girando con ellos, grabando con ellos, pero tú también tienes tus cositas en solitario.
Bueno, sí, ahora estoy presentando lo que es la música de una película documental que se llama La Danza de los Mundos, que he escrito y he dirigido yo. Se estrenará próximamente y bueno, estoy en plena vorágine, ¿no?, presentando un poco todo este proyecto.
Bueno, pues estás ilusionado, entiendo, porque cada vez que uno emprende un proyecto nuevo está ilusionado y encima si es una cosa tan personal. Pero puesto que es, no sé si emplear la palabra, no sé si es un documental musical, porque eso suena a esos documentales que se hacen ahora en torno a artistas, grupos, no. Esto es más bien un diálogo entre la música y no sé si decir la naturaleza, el mundo, lo que nos rodea.
Sí, no deja de ser un proyecto, una película documental, si tuviéramos que etiquetarlo, es medioambiental. En el sentido de que, bueno, vemos toda la danza y la belleza de la naturaleza, pero luego hay tres capítulos que son pura crítica, ¿no?, hacia el ser humano, ¿no? Me quedo un poco corto a la hora de criticar o de decir cosas que no funcionan con respecto a nuestra sociedad y al rumbo que está llevando pues el ser humano, ¿no? Que al final no lo estamos ganando, ¿no?, a pulso, ¿no?
Bueno, JJ, yo lo que estoy pensando es que aunque este documental tenga también su parte de denuncia, es una forma muy bella de denunciar. Pero para ir contextualizando, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar escuchando algo de esa música, parte de esa música que tú has compuesto como banda sonora para La Danza de los Mundos. Vamos a empezar con el primer single, con el tema que da título a este documental. No sé si hay varias versiones, porque yo he visto unos vídeos tuyos, no sé si emplear la palabra tutorial, teaser, no sé cómo se denomina, donde tú vas explicando también cómo haces estos temas. Entonces, en concreto, para La Danza de los Mundos, el tema que da título al álbum y que, insisto, ha sido el primer tema que hemos conocido, el primer single, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido la grabación de ese vídeo, de esa música?
Sí, pues prácticamente fue el primer tema que compuse porque conseguí un aparato, ¿no?, un loop station que se llama, como un aparato como que te repite todo lo que grabes. Entonces se me ocurrió hacer algo así, hacer un tema con este aparato, pero con el piano. Es decir, toda la percusión que se escucha, todo lo que se escucha, porque básicamente no es solamente la percusión, sino le doy con una púa a las cuerdas. Que al final todo lo que se escucha procede del piano. Entonces este es un poco el primer capítulo que, perdón, la primera obra que grabé, y precisamente no es música de ninguno de los capítulos, forma parte de los títulos de créditos de la película documental. En todo momento se ven imágenes de la naturaleza, no hay, hasta que no llegan los capítulos de crítica, no hay ningún símbolo de humano, ¿no?, de ser humano. No se ve a seres humanos prácticamente, excepto una imagen que precisamente del Open Arms. Y bueno, ya en los títulos de crédito, después de la danza en el espacio, ahí donde se me ve en mitad de la pantalla videoclip de este primer single y la otra mitad de la pantalla con los títulos de crédito del documental.
Pues empezamos disfrutando la música de JJ Machuca, La Danza de los Mundos.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Esta música que acabamos de escuchar, vuelvo a recalcar y a recordar, que es del pianista y compositor J.J. Machuca, y que acompaña, aparte de la banda sonora, de un documental titulado, igual que el tema, La danza de los mundos. Ya he intentado yo explicarlo un poquito, ya hemos empezado a explicar qué es, pero es complicado. Yo te quiero preguntar qué es La danza de los mundos, pero antes de que respondas, no sé si darte el comodín de la llamada. ¿Quieres una pequeña ayuda?
Perfecto.
La danza de los mundos es un proyecto multidisciplinar del músico y compositor J.J. Machuca. Una película con imágenes rodadas en más de 50 países que transita entre lo visual y lo sonoro para contemplar, de una manera muy especial, la belleza y la danza de la naturaleza.
Lo está explicando la voz de John Sistiaga y lo está explicando muy bien.
Sí, genial, mejor que yo.
Bueno, pero matízalo tú, que eres el artista, hombre, que está muy bien escuchar a John Sistiaga, que tiene una voz maravillosa. Pero a ver, puntualicemos lo que le hemos escuchado decir a John. Entonces, este diálogo, ¿no?, con la naturaleza, entre naturaleza y música, una obra audiovisual, uh-huh, en la que tú has querido expresar, por una parte, esa denuncia de la que hablábamos, de ese maltrato que los seres humanos, pues por desgracia, le damos a la naturaleza, al mundo.
Y a nosotros mismos.
Ahí quería yo ir a parar.
Porque uno de los fragmentos, ¿no?, de los momentos, si lugar, aparece el tema de la guerra, ¿no? Qué bueno que eso no parece que está de moda siempre, ¿no?
Y no solamente la guerra, sino el destrozo que hacemos cada día a la naturaleza, que luego se nos vuelve en contra y que lo estamos ahora simplemente comprobando, porque, por ejemplo, el tema, pues, de los virus puede deberse, ¿no?, esos virus que muchas veces pasan de animales a personas, uh-huh, puede deberse en buena medida a que nosotros estamos esquilmando, sí, selva, bosque, estamos comiéndole terreno a la naturaleza y eso se nos vuelve en contra.
Sí, y alterando todo el biorritmo, ¿no?, todo el ecosistema, ¿no?, que un poco... Esa es la triste verdad. Y bueno, yo, fíjate que este documental lo escribí hace 3 años. Me explico. Que, bueno, lo podía haber escrito hace 10 y hace 15, ¿no? Me explico que parece que no va a pasar de moda, ¿no? Desgraciadamente. Moda en el sentido negativo, ¿no?
Uh-huh. Sigue siendo actualidad, por desgracia. Escuchábamos también en la voz de John Sistiaga que se ha rodado en más de 50 países las imágenes.
Sí, porque el hecho de que cada capítulo sea de una temática, ¿no?, la danza de los mundos, de los elementos, del mundo microscópico, del submarino, del botánico. ¿Qué pasa? Pues que concretamente, empezando por el de los elementos, ahí aparece imágenes de la Antártida, imágenes de auroras boreales, luego el vídeo del capítulo de del mundo microscópico. Obviamente ahí no hay localización, pero sí está, hay muchos colaboradores también, de la misma forma que países. Y bueno, como cada capítulo tiene su temática, pues bueno, pues hay muchísimo, está grabado en muchísimos países. El videógrafo principal de todo este proyecto, que realmente sin él no lo podría haber hecho, y el que me ha también animado a hacerlo, es Jorge Sierra, de aquí de Madrid, que es videógrafo, colaborador habitual de WWF. Tiene un canal de YouTube que se llama Wild Spain. Y bueno, muchas imágenes son de él, de nuestra flora, de nuestra fauna. Pero claro, el resto son 58 países, creo que son así, ¿no?
¿De cuántos capítulos estamos hablando?
Estamos hablando de 15 capítulos. Claro, el disco, la banda sonora tiene 16 obras, porque he añadido los títulos de crédito, ¿no?, que hemos escuchado con el loop.
Uh-huh. ¿La música la has creado después de ver las imágenes?
No, fue al contrario. Yo tenía en la cabeza, bueno, me compré un piano de cola en casa y bueno, eso quiera que no...
¿Tienes hecho... una casa grande o tienes estudio en casa?
Estudio, un estudio. y bueno, y lo que ha hecho que ya en su momento hiciera las obras pensando en una temática. Ya esta temática la tenía desde el principio a la hora de oye, yo quiero ir al directo y quiero tocar acompañado de imágenes, ¿no? Ya tenía esta...
O sea, que el proyecto estaba pensado sobre todo para presentarlo, para la puesta en escena, para presentarlo en directo.
Claro, al final lo he hecho un poco para eso también, porque los músicos estamos también para, creo que para tocar en directo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso ha sido un tanto largo, pero empecé por el piano, ¿no? Por componer el piano, o sea, las obras de piano. Luego escribí el guión, que estuve cerca de 6 o 7 meses escribiendo el guión. Y lo bueno de todo esto es que he podido, como lo tenía todo delante de la mesa, he podido alterar tanto el guión como el montaje como la música. Por ejemplo, en el capítulo del mundo submarino hay una chica, Elena, de Egipto, que bueno, establecí amistad con ella, me pasó varios clips del mundo submarino, y concretamente una imagen de un Spanish dancer, que se llama, que es como si fuera una medusa, así que tiene como si fuera una bailadora, ¿no? Con un manto rojo, en un momento en el capítulo, y claro, y tenía esa imagen tan impactante, digo. Y en ese momento, por ejemplo, a la hora de componer, hice un amago. Luego lo regrabé el disco, ese capítulo, y le añadí en ese momento un amago así como de flamenco, ¿no? Entonces ya como que el hecho de tener esa posibilidad de hacer la música, las imágenes, me ha dado una libertad increíble. Pero sin lugar a duda, empezó por el piano, empezó por la música.
JJ, te conocemos sobre todo por tu trabajo con bandas de rock, pero tú vienes de una formación clásica. Ahora estamos hablando de estas piezas de piano que tú has compuesto para este trabajo tuyo tan personal, que además tampoco es el primer trabajo que haces en el ámbito audiovisual, porque es otra de tus facetas permanentemente en tu larguísima trayectoria ya musical. Pero bueno, ¿cómo se compagina todo? O sea, ¿Cómo es esto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria para llegar a bandas, pues eso, a tocar con Lori Meyers, con Lagartija Nick, porque tu formación es clásica? Uh-huh. Explícanos un poco acerca de tu historia.
Sí, bueno, mi formación es clásica, pero yo tuve por lo menos el grado elemental lo hice de una forma un tanto peculiar, que me fascina, porque yo llegué al conservatorio, sabía que el profesor tocaba jazz, ¿no? Y claro, yo decía, Fernando, yo quiero jazz, tío. Me decían, vale, muy bien, tú quieres jazz, pero estás en el conservatorio, o sea, necesitas verte las obras clásicas. Y así estuve 4 años mirándome del repertorio hasta febrero, y de febrero a junio veía escalas pentatónicas, boogie-woogie, cosas así de jazz, de improvisación. Que quiera que no, pues me dio una visión, creo que un tanto más amplia, ¿no? De lo que es el concepto de música, ¿no? En el sentido ya de interpretación y de todo, ¿no? Y de análisis y de improvisación, ¿no? Composición. Y bueno, y realmente luego a la hora de tocar con grupos desde los 14 años, aunque suene así, ¿no? He estado tocando con bandas, ¿no? Y luego ya me fui a Granada, yo soy de Málaga, me fui a Granada a estudiar magisterio por música, y nada, y estuve con Escorzo 10 años tocando, y de ahí surgió tocar con Lori Meyer también. Con Lagartija ya en el 2004 hice cositas, pero claro, la hecatombe realmente llegó eso en el 2012 o así, que empecé a tocar con Lori Meyer, con Lagartija, con Soleá también estaba tocando.
Con Soleá, ¿no? Morente.
Sí, de hecho hicimos varias cositas juntos de voz y piano. Y eso también fue en 2016, 2017, y eso fue también un poco lo que me animó a seguir con este proyecto. Decir, oye, no puedo olvidar que soy pianista, ¿no? Que me encanta y que... Lo digo por eso, ¿no? Por estar tanto tan absorbido por las bandas, quiera que no, pues eso, ¿no? Como que el tocar con Soleá también me hizo disfrutar, ¿no? De esa grandeza, ¿no? De que es esa sobriedad de dos timbres, una voz en este caso y el piano solo, ¿no? Piano.
Bueno, pues de todo ello vamos a seguir hablando con JJ Machuca. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar otro de los temas de La Danza de los Mundos, creo que fue el que apareció como segundo single, entre comillas, ¿no?, de este trabajo. Se titula Danzamos hacia otros confines. Uh-huh. ¿Y este qué nos cuentas? También tiene videoclip, ¿no?
Bueno, el videoclip sale, yo creo que en un par de semanas tendremos el videoclip de esta obra que lo está haciendo Francis.
Que no hemos hablado, creo, todavía de Francis, porque Francis también trabaja con Lori Meyer y ha hecho la portada del disco. Uh-huh. Y colabora también estrechamente contigo en este proyecto.
Efectivamente, está conmigo en el escenario, puesto que como hay muchos momentos de improvisación donde tenemos que mirarnos e interactuar, lo decidí también así en su momento. Oye, no voy a estar solo en el escenario, quiero que me acompañe Francis. También puesto que el proyecto es muy audiovisual, ¿no? Muy visual. El documental está ahí, pero la idea de todo esto es hacer una reinterpretación del documental en cada concierto. Un poco la idea. Se está presentando el documental en festivales de cine, se pondrá en plataformas digitales y se invierte un poco el proceso en el sentido de que no se va a estrenar en cines y la forma de disfrutar de este proyecto en pantalla grande
es en los conciertos.
Es en los conciertos, efectivamente.
Pues danzamos hacia otros confines y enseguida seguimos hablando con JJ Machuca. JJ Machuca, pianista, compositor malagueño, ya lo has dicho tú, nacido en Málaga, pero llevas en Granada desde qué edad más o menos tenías.
Pues 19 años.
19 sí, añitos. Sí. Y ya nos has explicado todas las bandas, todo el periplo musical que has tenido allí en todos estos años. Bueno, yo me imagino que irte a Granada con 19 años no era un mal destino, porque además Granada es un sitio que siempre se ha caracterizado por su efervescencia cultural, pero específicamente en el terreno de la música.
Sí, sí, la verdad es que es una ciudad... Bueno, yo me considero un boquerón granaíno, ¿no? ¿Qué digo? Porque toda mi familia es de Granada, mi abuelo, toda mi familia materna. De hecho, nunca he tenido acento así como de Málaga, yo creo que por eso, ¿no?
¿Y por qué naciste tú en Granada? Digo, perdón, en Málaga, que me he liado.
Claro, pues fíjate, mi familia se fue, vivían en Alhama de Granada, y mi abuelo se fueron a o sea, todos eran granadinos, ¿no? Y se fueron a Málaga a vivir y allí nací yo, ¿no?
¿Y luego volviste?
Luego me he vuelto yo.
Pero te volviste solo ya, entonces,
claro,
¿no? Con la
claro,
familia.
Claro, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, allí en Granada tengo primos, ¿no? Tengo algo de familia, pero mi familia está casi toda en Málaga, sí, sí. Que la he hecho también de menos. Pero eso, Granada tiene un no sé qué sé yo, que no deja... te atrapa, ¿no? No sé, yo no me planteo venirme aquí a Madrid o incluso irme a Málaga, no sé.
Hombre, yo creo que Granada, encantadora, sinceramente, para mí es un sitio mágico.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, te tengo que hacer una pregunta que se la hago a todo aquel que viene de Granada y que lleva ya muchos años allí. Y si tú tuviste la oportunidad, esto ya empieza a ser un gag, porque se lo he preguntado al resto de componentes de Lori Meyer, se lo he preguntado a Antonio Arias. Uh-huh. ¿Tú llegaste a conocer a Joe Strummer?
No. Yo todo lo que sé de Joe es a través de mi amigo de Antonio, ¿no?
Que Antonio es un crack. O sea, es otro que habría que hacer algo con su vida, un documental solo para conocerle.
Sí, sí,
a él y a su periplo artístico.
Ya te digo que somos, aparte de amigos, muy amigos, lo quiero mucho a nivel personal y artístico. Y de hecho, ahora sale el o la Tierra, ¿no? El otro multiverso en el que yo estoy ahí también.
Te iba a decir, tú estuviste en los multiversos.
Claro, desde las maquetas y tal, he grabado el disco, todas las texturas que salen de sintetizadores. Son de mis cacharros, ¿no? Y la verdad es que es un placer, ¿no? Estar ahí con Antonio mirando a las estrellas, que lo hago yo también en el sentido con mis discos, ¿no? Tengo también un disco que se llama Viaje al Espacio, que intento ¿no? reflejar un poco toda esa sonoridad, que no la conocemos, ¿no? Que no... Es total, es plena fantasía, pero sí, con Antonio, aparte, hemos hecho una cosa un tanto curiosa de tocar. De hecho, el día, varias semanas, tocaremos en Calaralto, en un observatorio, y hemos hecho una cosa un tanto curiosa, como que hemos tocado ya en varios observatorios, ¿no?
Te estoy viendo una camiseta que me parece que es de Cassini, porque no la veo entera.
Sí, sí, sí.
Claro, y entonces también tienes un bolero, uh-huh, que ahí también participó Antonio, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntame lo de ese bolero.
Sí, tanto el bolero como la obra que hice de Gaia, que es el satélite, ¿no? Que está haciendo como un mapa de todo nuestro sistema solar. Bueno, y más allá, son obras que, como estamos también en contacto con José Antonio Caballero, amigo astrofísico, pues bueno, nos propone hacer cosas y tal, y por supuesto, pues nosotros
y vosotros que no os hacéis nada de rogar,
claro,
tu cualquier locura, con perdón y dicho con todo el cariño y respeto, porque me parecen locuras brillantes, de verdad. Pero os apuntáis.
Sí, sí, de hecho, fíjate que firmamos el tema ¿no? Lo hice en mi estudio y quería que apareciera como en la portada, como si fuera un texto de astronautas, con los apellidos ordenados alfabéticamente, ¿no? Arias, Caballero Machuca, ¿no? De Antonio Arias, José Antonio Caballero. Y todos los singles que haga así lo quiero, no sé, quemada. Pues eso, pero un poco los detallitos, ¿no? Y las cosas que a cada uno pues le...
¿Hay música que ya se ha mandado al espacio? ¿Algo vuestro que no lo sé? Pregunto.
No, yo creo que no. Yo creo que sí se han mandado cosas. Creo que estaba ahí Queen, puede ser.
No lo recuerdo. Sé que se ha mandado música al espacio.
Sí,
pero no
todavía no estamos en eso.
Bueno, todo se andará, tú tranquilo. Pues
sería un sueño.
Bueno, y te preguntaba lo del componente de los Clash que vivió en Granada, porque eso dice mucho, ¿no? También esa anécdota de lo que es Granada. Uh-huh. Y que uno sale a un bar y se puede encontrar a cualquier artista y entablar una conversación y de ahí salir un proyecto.
Sí, sí, sí. De hecho me contó hace unas semanas Antonio, tío, vamos a hacer un tema de Jim Morrison, tío, homenajeándolo, tal, porque es que estuvo en Granada. Y
bueno, a ver si ya todo el mundo está en Granada.
Y la verdad es que tenemos que investigar un poco más ese tema, porque sí.
Pues se cumplen años, 50 quizá, de la muerte. O de...
Claro, exactamente.
De la muerte, sí. No estoy mezclando las fechas, sí, pero se cumple aniversario también de Jim Morrison, o sea que cualquier excusa es buena. Y entonces, bueno, pues vamos a retomar. Entonces tú te vas con 19 añitos a Granada, pero tú, y vuelvo a insistir en lo de la formación clásica, pero tú el piano lo tocas desde pequeñito, claro.
Sí, lo toco pues desde que tenía 6 años me regalaron un teclado y como para... como un juguete al final, ¿no? No deja de ser.
Tú tuviste el famoso Casio Tone ese.
Ese.
Ay, qué suerte.
Justamente ese.
Y eso para marcó mí, una generación.
Claro,
¿eh?
Claro. Y sobre todo, fíjate, porque en mi casa, mis padres, ni conservatorio, ni piano, ni son melómanos, ni nada. O sea, que no por ahí no me vino un poco el empuje. Sino fue todo a través de juego, a través de que me sorprendía mucho, me entraba en shock escuchando ciertas cosas y poco a poco del Casio Tone a un teclado más grande, luego el piano de pared para poder estudiar en el conservatorio y bueno, al final no deja de ser todo una sorpresa, ¿no? El hecho de que no sabes qué le puede fascinar a cada persona. Oye, pues a mí me ha dado por la... Me ha llamado, me ha fascinado la música, pero...
Pero tus padres, por lo que veo, te han apoyado, porque podían, puesto que no había precedentes en casa, ¿no? Sí. Todos sabemos que hay padres y, sobre todo, pues que no confían, no por nada, sino por... ten un plan B, vaya la fatalidad que no te vaya bien en esto.
Sí, sí, sin lugar a duda. Lo que pasa es que es una cosa súper curiosa, que yo las cintas que con las que descubría música era no las que tenían en mi casa, que en mi casa no había música, ¿no? Sino mi padre trabajaba en un rentacar y no sé si toda la semana o cada X tiempo pues me pasaba por allí y me decía, él sabía que a mí me gustaba, ¿no? Que si había una cinta que se dejaba en un coche alquilado de muchos de extranjeros en muchos casos,
pues te la guardaba.
Claro, y a través de esas cintas he descubierto a Stravinsky, a Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, a Supertramp, a los Beatles, a Manfred.
Oye, qué buenas cintas se dejaban en los coches.
Por eso, es que para mí era como una forma de, como una radio, ¿no? Como descubrir música, o más que una radio, porque lo podía escuchar y reescuchar, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, en la radio también, ¿no? En la radio he aprendido, era un poco la forma de escuchar música también en... No estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de los años 80, ¿no?
Sí, no, pero entiendo lo que dices, que ahora, pues con Internet, que parece que lleváramos toda la vida, pero realmente pues Internet ha llegado al gran público en los 90, si no recuerdo mal, ¿no? Más o menos. Pues antes escuchábamos o aprendíamos o descubríamos grupos y descubríamos música gracias a la radio.
Claro, claro.
A los programas especializados de música.
Que te recomendaban también, sí, por eso que son distintos los tiempos. Yo fíjate que me vine aquí a Madrid con 16 años y luego fui a Londres también a lo mismo, a comprar libros de música, en Málaga no había.
Y discos.
Y discos, sí, libros y música. Allí recuerdo en Londres con el Virgin, este, que es un edificio entero, ¿no? Me explico como que ya, ¿no? Han cambiado los tiempos, ¿no?
Bueno, vamos a ponerle otra pinceladita musical a esta charla, hacia el alumbramiento, ¿te parece?
Perfecto. Thank you.
el compositor y pianista J.J. Machuca, que bueno, que además de girar y grabar con otros artistas, como estamos contando, tiene su propia trayectoria discográfica en solitario, ¿ya cuántos llevamos?
Pues yo creo que esta Danza de los Mundos creo que es el séptimo.
Fíjate. Y todos proyectos también con ese toque un tanto experimental, porque siempre te gusta un poquillo, ¿no?, ir por esos derroteros, como que cuando te metes en algo tuyo, pues como que te vas absolutamente casi a las antípodas de lo que puedes hacer con otras bandas o con otros artistas.
Totalmente.
Vamos, que hacer de todo.
Totalmente. Imagínate el disco, por ejemplo, de Viaje al Espacio, ¿no?, o este mismo de piano solo. Es decir, son discos donde no hay nadie que cante. Es decir, son discos instrumentales y no hay batería. O sea, ya en esos... O bases rítmicas, ¿no? Es decir, que ya directamente empezando con esos dos filtros, ¿no?, ya estamos hablando de música más minoritaria, ¿no?, o alternativa.
Bueno, hay un disco que es Historia de la Música, que es el Omega, y tú en ese disco no estás, uh-huh, pero sí estás o estuviste en la gira.
Sí, bueno, la gira cuando murió Enrique, que hicimos algunos conciertos con la familia, con Estrella, con Kiki, con Soledad, pero no, desafortunadamente no hice nada con Enrique. Mira, precisamente él me llamó en el año 2006, para meterle unos teclados, ¿no? Quería sintetizadores y era para el disco de Picasso, ¿no? Entonces yo le tuve que decir que no, porque justamente al día siguiente del llamarme en enero, me iba con Scorzo un mes y pico por ahí de Alemania, Suiza, de gira.
Bueno, tú has viajado por todo el mundo, claro, y es que cada cosa que me dices, ¿no?, se me ocurren cosas, y eso no pudo ser. Claro. Pero claro, entre los Lori, entre Lagartija, entre Scorzo, entre pues eso, Soleá, etcétera, etcétera, ¿a qué sitios has ido o cuáles te faltan por conocer?
Bueno, con Scorzo he estado 12 años, pero luego con Lagartija y con Lori. O sea, que nos ha juntado todo, ¿no?, al mismo...
Ahora, hombre, ahora sería, sí, imposible.
Sería imposible.
Claro, porque estamos hablando de giras, claro, muy potentes.
Claro, y duraderas. Sí, pues concretamente con los Lori sí hemos estado en Latinoamérica, en México, en Argentina... y con Scorzo sí hicimos cositas, muchas, varias giras duraderas por Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos también. Y claro, pero eran giras de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... Lunes, martes, ¿sabes?, de todos los días.
Llegaría, ¿no?, un momento en que no sabías si tenías casa.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, era divertido, ¿no? Y la gente, y había gente, y no sé.
Era divertido, has dicho. Me gustaría que me contaras, no sé, alguna anécdota o algo, porque cosas divertidas efectivamente os han tenido que pasar muchas.
De entrada, estamos en países distintos, ¿no?
Culturas distintas.
Claro, claro. Y concretamente, no sé si especificar Suiza, porque quizás tienen a lo mejor una cultura más, no sé si estoy en lo cierto, pero algo más estricta, ¿no?, que Alemania. Entonces, este tipo de conciertos, lo que es Scorzo, ¿no?, de bullanga, ¿no?, de salto, ¿no?, ahí como que la gente se divierte, ¿no?, y se desinhibe, ¿no? Entonces, sí, había muchos conciertos un tanto peculiares y graciosos por eso, porque veía a Peña, que seguramente dos minutos antes estaba ahí súper serio, ¿no?, en la cola, pues los veía ahí sin camiseta, ¡guau!
No. Bueno, vamos a volver al trabajo en solitario más reciente de J.J. Machuca. Y pues antes de escuchar Milagro Invisible de la Existencia, sí me gustaría también que me contaras algo de esta pieza, de este corte.
Sí, pues como bien dice el título, Milagro Invisible, dentro de la Danza de los Mundos, pues en este caso es lo microscópico. Hay imágenes de Juan de Dios Alches, de la Estación Experimental del CEDIN, un investigador del CSIC, Él me proporcionó imágenes junto con Ana Sweetshot y Teresa Arias, que es de la Universidad de Granada. Pues con todas esas, todos esos recursos, todas esas imágenes, Francis hizo recreó el mundo microscópico, y concretamente lo que hablábamos de un poco del sensor, que en este capítulo concretamente, donde impregno a través de este sensor, programamos ciertas notas, ciertos colores, para que aparezcan en la imágenes, ¿no?
Vamos a escuchar, si quieres, ese milagro invisible de la existencia, o al menos parte, y luego seguimos hablando del sensor, porque en este documental, en la danza, vamos, en este disco, en este proyecto, que no sé cómo denominarlo, en la danza de los mundos, yo tengo la sensación, bueno, yo hablo desde el desconocimiento, pero veo toda una serie casi de proezas, ¿no?, relacionadas con lo que es la música y el trabajo entre la música y la imagen. Así que si te parece, JJ, ahora nos das más pistas, más detalles. Pero antes, Milagro Invisible de la Existencia.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
JJ Machuca, que firma la banda sonora y firma el documental La Danza de los Mundos, una banda sonora que como decía yo antes, JJ, me parece que está llena como de proezas técnicas, porque has empezado a explicar antes a ver si soy yo capaz de traducirlo, ¿cómo podremos ver en directo también a lo largo de tu gira? Porque tienes previsto, quieres, pretendes hacer gira en solitario, aun a pesar de todos los compromisos que tienes con otros artistas, que también con los que trabajas y hay novedades discográficas y gira ahí a la vuelta. Y entonces, en esa puesta en escena, tú vas a salir al escenario con un piano de cola. Uh-huh. Que no te lo llevas de casa porque es complicado transportar el piano. Pero con ese piano tú haces todo lo que escuchamos, todo lo que suena, aunque no suene a piano. Tú, cuando yo meto la pata, me paras. Uh-huh. Y además vemos una serie de imágenes. ¿Y eso lo haces tú todo con el piano?
Bueno, viene conmigo en el escenario está Francis, que es videoartista de Lori Meyer. Bueno, ha trabajado también con Los Planetas, con Fangoria. Y él lo que hacemos básicamente es recrear el documental, pero con este aparato lo que hace, o sea, yo voy a un sitio donde hay un piano, yo lo que me llevo es un sensor que coloco encima de las teclas del piano, y por un lado controlo las imágenes y por otro lado controlo el sonido, es decir, que lo que comentaba también antes, como que podemos programar ciertos colores o cualquier efecto, cualquier parámetro de vídeo, para que afecte a la imagen que Francis está proyectando y en algunos otros casos procesando también conmigo. Por eso es una recreación del documental, porque voy a improvisar también en algunos momentos. Entonces ahí ya existe el juego, ¿no? Y existe un poco el videoarte, ¿no? Y la improvisación a nivel de sonido. Entonces este aparato lo que me permite, aparte de controlar las imágenes, esa pura sincronización, ¿no? que hay, me permite controlar el sonido. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, el capítulo del mundo microscópico, perdón, del mundo del espacio, suenan muchos sintetizadores, pero lo estoy tocando con el piano. Es decir, que para que lo entiendas, es como si me llevara teclados que tengo en casa, sintetizadores que tengo en casa, quiero que suenen en las teclas que estoy tocando el piano. Es decir, ese sintetizador que tengo en casa, grabo ese sonido nota a nota, me lo llevo al ordenador y del ordenador le digo, vale, pues aquí, en esta octava, en este lado.
Nota a nota.
Sí, sí, es bastante tedioso, pero es la única forma. Se puede hacer de otras formas, pero alteraría el sonido original, ¿no? Es decir, que para que todas las notas suenen tal cual, como si tuviéramos ese sintetizador en el mismo piano, tiene que ser así grabado nota a nota y de ahí se lleva al piano. Entonces, por eso en este capítulo se escuchan muchos timbres de sintetizadores, porque es prácticamente un mismo leitmotiv, es una misma melodía que se repite en una octava, luego aguda, luego más aguda. Entonces, cada vez que voy subiendo de octava, ahí hay un sintetizador distinto que es ampliado, que tengo en dos de las octavas es un Moog, un sintetizador. Igual los empleo, ¿no? Y bueno, quiera que no, eso me ha permitido añadir en el documental un par de capítulos. Este es el del espacio. Y luego otro que ha hecho también Francis, que se llama Con oníricas formas y luceros, que es como si en este documental hacemos un inciso y nos ponemos a soñar cosas, algo así, ¿no? Y que da paso a lo que es el mundo de las aves.
Te quiero preguntar, porque bueno, con todo esto que estás explicando y que entiendo que así solo con la palabra es más complejo y habrá personas que a lo mejor estén específicamente interesadas en estos temas, porque sean músicos o yo creo que por curiosidad o porque simplemente de verdad son interesantes de ver. Estás colgando una serie de vídeos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlos para poder profundizar en esto que nos has explicado?
Sí, pues mira, en mi página web, tanto para los vídeos como para fechas de conciertos y novedades, que es www.jjmachuca.com, ahí estoy colgando, ahí en YouTube, ¿no? En la página de la discográfica. Van a ser tres teasers. Ya hoy justamente ha salido el tercero y bueno, lo que explico en el primero es cómo controlo las imágenes, en el segundo cómo controlo el sonido y en este tercero un pequeño fragmento de un concierto que di en Madrid hace unos meses. Donde se puede ver eso que he explicado a nivel de ejemplo, se puede ver en un concierto. Es decir, ya vemos en esa tercera parte que, oye, lo que estamos escuchando de esos sonidos, esa tecla que se repite todo el tiempo, estamos viendo que está afectando la pantalla todo el tiempo, ¿no? O sea, que vemos cómo interactúa, cómo funciona el sensor con respecto a las imágenes y luego con respecto al sonido. Es decir, se ve un fragmento del concierto donde suena muchos sintetizadores y tal, pero estoy tocando el piano, ¿no? Es lo que hablábamos de la aplicación del sonido, ¿no? De los samplers.
JJ Machuca, donde el agua se hizo ritmo. ¿Qué nos comentas que vamos a escuchar esta pieza, esta otra parte?
Pues mira, es uno de los primeros capítulos del documental y empiezo pues con el origen del universo y con los elementos. Justamente en este capítulo seguimos viendo belleza y en este caso lo que es la belleza de del agua, ¿no? Lo que es la belleza del agua, cómo humanizamos esa danza, ¿no? Porque al final no deja de ser así, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, básicamente lo que vemos es la danza, ¿no? Y la belleza del agua.
JJ Machuca, estamos ya en la recta final de esta charla en la que, bueno, nos estás hablando largo y tendido de tu proyecto más reciente, La Danza de los Mundos, un disco, un documental, un diálogo entre música y bueno, pues el mundo en sí mismo. Son ideas, pues, no sé, innovadoras, originales, curiosas. No sé si tienes alguna otra en la cabeza o ahora es demasiado pronto porque está todavía muy reciente esto.
Bueno, el confinamiento yo creo que ha dado para reflexionar, ¿no? Y para hacer cosas que cada cual, ¿no? Que tenía ahí o en mi caso, pues componer, ¿no? Entonces tengo ya otro proyecto.
Vamos, que ya tienes otra cosa hecha.
Esquematizado y escrito, sí, sí. Bueno, escrito eso, el esquema, ¿no?
Pero también, pero sí. Sin adelantar muchos acontecimientos, ¿también está relacionado así con un proyecto audiovisual?
Sí, sí, sí. Sí, me
porque
fascina.
Yo decía que tú estás acostumbrado a trabajar para televisión, para cine.
Claro, me fascina. Al final, la música en audiovisual es como sublimarla, ¿no? Es como entra en otro plano, donde en muchos casos las disonancias o las repeticiones pesadas nos la comemos, ¿no? Es decir, hay obras de, fíjate tú, la música de terror, o ya da igual la música de terror.
Te iba a preguntar si te hubiera gustado ser pianista de cine mudo, porque es un poco lo que tú estás diciendo, es la capacidad, o sea, hay películas de terror que tú les quitas la música y no te dan miedo.
Claro,
Claro. O sea, hay imágenes que tú estás viendo una película de terror y no pasa nada. Y lo que está haciendo que tú sientas miedo es la música.
Claro, claro. Por eso comentaba, ¿no? Que al final, y me pasó en este concierto, y creo que se refleja en el teaser que he editado, porque el tocar una nota y luego otra, no, otra vez la nota, otra vez, tres veces, cuatro, cinco, seis veces, a aumentarle la velocidad a esa misma nota, en un concierto puede resultar un tanto pesado, ¿no? O incluso desagradable. Pero en este caso, unido a las visuales, puesto que relacionamos que esa nota que hemos tocado ha hecho algo, ha afectado en la imagen, es impresionante. Por eso decía, ¿no? Como que la música se sublima con el audiovisual, porque hay cosas que aceptamos a nivel sonoro, ¿no? Sí, están acompañadas de música, si no, no. O sea que es curioso, ¿no? Es muy curioso.
Pues así es JJ Machuca, un apasionado de la música. Desde luego tus padres estuvieron acertados cuando te regalaron aquel Casiotón, porque bueno, pues esa pasión está ahí. Así que sigue con todos esos proyectos, si es que todas esas giras que tienes por ahí te lo permiten.
Muchísimas gracias.
Tanto tuyas en solitario como JJ Machuca, que estaremos pendientes de tu página, como la más cercana, que ya me he perdido un poco en el orden de los acontecimientos, es la de Lori Meyers.
Bueno, sí, con Lori, con Lagartija tocamos el 26 de junio en el Conde Duque, con un concierto bastante bastante especial. Con Lori Meyers tocó el día 10 de julio en las Noches del Botánico, y luego presentando este proyecto, aunque sea una especie de avance, no lo presente en totalidad, el día 30 de julio, abriendo para José González. Todo un descubrimiento para mí, no lo conocía realmente a José González, y bueno, me lo dijo Julio, me lo dijo el manager, que estaba la posibilidad de abrir para él, y empecé a escucharlo, y la verdad es que me he enamorado, me encanta, ¿no? Lo que hace.
JJ Machuca, gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti.
Nos quedamos, si quieres, pues y bajo un cielo de colores con alas.
Muchísimas gracias, muchas gracias.